Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9, siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí continuamos en EcoCity, la ciudad que soñamos, en la columna de salud. En el día de hoy tenemos un invitado desde México, precisamente desde la ciudad de Querétaro, que es el doctor Marco Alcocer Gamba, que es lo que nosotros los médicos llamamos un intervencionista, un médico que actúa en agudo durante un síndrome coronario, tratando de destapar una arteria y evitar que un paciente tenga un infarto. Por eso, bienvenido Marco a nuestro programa.
Ricardo, muchas gracias. Pues aquí muy, muy contento en estar contigo.
No, el placer es nuestro. Y un poquito para ir informando a nuestra audiencia de las características de los pacientes que tú recibes, tu servicio trabaja ¿con qué ritmo horario? ¿24/7?
Sí, Ricardo, fíjate que a mí me ha tocado ser uno de los impulsores de hacer el intervencionismo, no nada más en el programado o en el electivo, sino en la atención del infarto. Y bueno, pues la esencia de eso es que tu capacidad resolutiva sea 24/7. Yo aquí estoy, como mencionas, en Querétaro, que es un estado pues que ha crecido mucho en los últimos años en nuestro país. Y estoy en una condición muy particular porque, aunque si bien es un centro privado, tenemos convenios de subrogación de infarto de instituciones públicas. Entonces, pues eso me hace atender todo tipo de pacientes y, por supuesto, a cualquier hora trabajamos un equipo, somos varios intervencionistas, yo obviamente soy el que coordina el programa. Y bueno, pero no nada más de palabras, sino que también vengo a los procedimientos, efectivamente.
O sea que sos uno de esos jefes que está con el martillo en la mano, no en el escritorio.
Pues yo quisiera, pero es al revés, creo que me traen a martillazos a mí.
Ajá, bueno, es crucial en especialidades como la tuya que el paciente llegue en tiempo y forma. ¿Existe algún sistema para permitir en tu ciudad de Querétaro que los pacientes tengan agilizado lo que es la recepción y el traslado hacia los centros de complejidad para poder destaparle una arteria en medio de la madrugada, por ejemplo?
Pues mira, como nos pasa en muchos lugares de Latinoamérica, en México tenemos un tema de fragmentación de los sistemas de salud. No existe un sistema de salud único, público, sino que tenemos diferentes. Entonces, eso complica y hace un poco burocrático este tema. Hoy por hoy te podría decir que sin duda ha mejorado mucho esto, pero hay mucho que trabajar todavía en las redes de atención de infarto. Nosotros aquí en Querétaro hemos hecho sistemas de colaboración donde tenemos, pues en alguna época fue con una empresa que nos apoyó con un sistema de telemedicina, y actualmente pues lo que le hemos dicho a mucha gente es que no tiene que complicarse, me refiero a los médicos que están en el primer contacto, en tener una infraestructura muy sofisticada, porque ya con la facilidad que hay en los equipos de electrocardiografía, pues el mensaje es tomar el electrocardiograma, identificar, y si hay dudas, estamos varios, tenemos un chat de comunicación por WhatsApp donde pues la gente puede externar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, apoyados. No nada más estamos cardiólogos, sino también hay gente, médicos y paramédicos de las ambulancias, tratando de generar una mejor coordinación. La realidad, como lo han vivido seguramente en muchas otras ciudades, es que a veces el paciente, por falta de cultura, por falta de conocimiento de los síntomas, de identificarlos, hace mucho retraso en su atención, o a veces es miedo, En el COVID lo vivimos mucho, el miedo de ir a los hospitales hacía que la gente se quedara en casa. Pero también es cierto que hoy por hoy sigue habiendo un temor a que el ir al hospital es asumir que es algo grave, entonces mejor hago una tontería, me quedo en casa pensando en que es menos grave porque no me fui al hospital, y retrasa los tiempos de su atención. En la ciudad tenemos sistemas muy efectivos públicos de atención prehospitalaria para un sector de la población. Desafortunadamente, no todo el mundo llama este número, que es el 911, donde se puede ligar directamente con esta agencia que es del sector público y que es el sistema regulador de las urgencias, de mandar las ambulancias y de tener la comunicación con los médicos. Si la pregunta que me haces es en los hospitales públicos, hoy por hoy en algunos de ellos ya tienen la atención del infarto por cateterismo, no 24/7, entonces pues se usa una estrategia que los médicos conocemos muy bien, que se llama fármaco invasiva, que es una estrategia en la que se da una serie de medicamentos para, en lo que logramos, llevar al paciente a una sala de cateterismo y poderle ofrecer este procedimiento. Cuando es esta la situación, bueno, pues hay un poco más de ventana de tiempo, pero cuando tenemos la fortuna de recibir al paciente en menor tiempo a la sala de cateterismo, pues lo que buscamos es ofrecer, como dicen las guías internacionales, el mejor tratamiento, que es la angioplastia primaria.
Bien, ahí has tocado varios factores que participan en el adecuado tratamiento de los pacientes. Uno es la información que la comunidad tiene respecto de las señales de alerta. Ocurre con frecuencia, sobre todo en los sectores más vulnerables, que por diversas razones el acceso está dificultado. Y el otro es el grado de preparación que tienen justamente los centros para recibir este tipo de pacientes, y has marcado una diferencia entre lo público y lo privado. ¿Cuán distante estamos, crees tú, de poder encontrar algún tipo de solución para este tipo de gaps que tenemos en el sistema? ¿Y qué grado de participación pueden tener instituciones científicas como, por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Cardiología?
Claro, Ricardo, muy importante. Mira, yo creo que uno de los mensajes clave que tenemos que tener todas las sociedades médicas se basa en la educación. Tenemos que fomentar que la población general conozca, y voy a decir, no solamente me refiero a los síntomas, sino pues precisamente cómo voy a poder prevenir un infarto. Tenemos que la población de todo el mundo cada vez está viviendo más años, es decir, hay más longevidad. Tenemos que fomentar en este nivel de educación, que incluso en las escuelas, en las primarias, secundarias, preparatorias, universidades, haya más educación en salud. Porque pues todo esto tiene que ver con la cultura de la alimentación, con el evitar el tabaquismo, con toda la inactividad física, y lógicamente los factores de riesgo, que yo los dividiré en este momento como metabólicos, por hablar en el tema de obesidad, el tema de la presión alta, el tema de la glucosa elevada o diabetes, y el tema de los lípidos, el colesterol elevado. Pero todo ello, si tenemos impacto en la educación, seguramente que vamos a reducir la cantidad de enfermos del corazón. Ahora, si alguien ya tiene un infarto, si alguien ya tiene un evento agudo, tiene el dolor, tiene opresión en el pecho, tiene sudoración, diaforesis, síntomas que a veces se confunden con el estómago, como náusea, vómito, deseos de evacuar, a veces el dolor se irradia a la mandíbula y se puede confundir con un dolor de las muelas o de la garganta. Entonces tenemos que educar a la gente en que debe de pedir ayuda, en que debe de tener una atención rápida, porque creo que ese es el inicio de todo. Todo lo que podamos hacerle a un paciente se va a basar en lo rápido que se identifica. Ahora bien, algo que mencionaste que me parece crucial es que somos un equipo, y en un equipo todos tenemos que jugar una posición estratégica de la mejor manera. No podemos ser individualistas. No es que un cardiólogo, y mucho menos un cardiólogo intervencionista, sea la solución de un infarto. Es un trabajo crucial que se basa en el paramédico, en el médico de las emergencias, en el médico que está en su consultorio identificando a un paciente que tiene un dolor en el pecho, porque con toda esta comunicación vamos a tener más rápido un diagnóstico. Hablando del tema de la necesidad, que creo que las sociedades, como bien mencionas, la Sociedad Interamericana de Cardiología y por supuesto las sociedades de cada uno de nuestros países de Latinoamérica, tenemos que empujar mucho a nuestras autoridades a sensibilizar, a tener un impacto en actuar, en hacer leyes, en la obligatoriedad de que todos los pacientes tengan derecho a que les salvemos la vida cuando tienen un infarto, y que no tenga que ver con un tema de que si tiene dinero o tiene un seguro de gastos médicos, ¿no? Incluso puede ser que un paciente que tiene un seguro de gastos médicos esté enfrente de un hospital público, pues esa sea su mejor opción, porque va a ser la que más rápido le van a atender. Entonces, sí hay que trabajar más. En México hemos hecho algunos esfuerzos que han ido avanzando. Yo la verdad es que vería que si yo pienso esta charla hace 5 o hace 10 años, me queda claro que hemos tenido avances, pero hay todavía mucho que hacer, ¿no? Tenemos todavía que educar y sensibilizar a nuestros gobiernos, a nuestras autoridades, para que precisamente la atención del infarto sea más globalizada, independientemente de colores políticos y por supuesto de instituciones, ¿no? Para que pues precisamente todos tengan la oportunidad de salvarle su vida. Algo que dimos por obvio y no quiero dejar de mencionar es que recordemos que es la primera causa de muerte. Y yo les voy a decir, en México tenemos un dato estadístico que 1 de cada 4 mexicanos que tienen un infarto se mueren. Es muchísimo. La estadística altísimo, lo mundial es 1 de cada 20 a lo mejor. Entonces, si yo analizo mi centro de investigación donde yo trabajo, pues mis datos son muy similares a lo publicado internacional, pero bueno, es un centro y lo que tenemos que pensar es como país, ¿no? Y ahí es donde tenemos todavía muchos gaps que el año que entra vamos a tener unos datos nuevos de información sobre el infarto, que bueno, me dará mucho gusto poder comparar y confirmar lo que te he mencionado, de que sí estamos mejorando la atención.
Vos sabés que me encantó lo que transmitiste como idea, lo del trabajo en equipo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar a un médico reumatólogo que volvía de Ámsterdam, de un congreso, e hizo una reanimación en vuelo y tuvo que usar incluso el DEA, el desfibrilador. Y la paciente, que tenía 42 años, llegó con vida, aterrizaron de emergencia en San Pablo y llegó con vida, digamos, al centro asistencial. Entonces, es lo que tú dices, esa paciente, una vez que llega al centro, existe la posibilidad de generar algún tipo de intervenciones para rescatar órganos que son nobles. Pero si no hubiese existido el samaritano arriba del avión haciendo la RCP, de poco hubiese valido el hecho de tener un buen recurso, digamos, al aterrizar. Esto tiene que ver con involucrar a toda la sociedad justamente en este tipo de acciones. ¿Existe en estos momentos algún tipo de políticas en México para activar esto que se ha dado en llamar el código infarto, que son protocolos para que los pacientes puedan llegar más rápido a los centros asistenciales?
Sí. Efectivamente, y fíjate que lo que mencionas, yo invariablemente cuando atiendo a un paciente con un infarto y que lo vio algún médico de primer contacto, lo primero que le digo al paciente y a la familia es que vayan a darle las gracias al doctor que le salvó la vida, que fue el que lo vio primero, porque él activó esta cadena virtuosa de acciones. Creo que eso que mencionas es claramente fundamental. Fíjate que en México implementamos en la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México hace poco más de 10 años esta iniciativa de código infarto, que de hecho fuimos el primer país de Latinoamérica que nos vinculamos con una iniciativa europea que se llamaba Stent for Life, ahora se llama Stent Save a Life, y pues es ayudar a todos estos protocolos. Luego, en una institución pública que es la Seguridad Social, una muy buena amiga tuya y mía, que es la doctora Gaby Borrallo, hizo una iniciativa en el IMSS, en la Seguridad Social, para precisamente tener una estructura y una serie de protocolos para lo mismo. Y hay otras instituciones como es la Secretaría de Salud, a la cual pertenece los Institutos Nacionales de Salud de México, donde se hizo otra iniciativa que es el Programa Nacional para la Reducción de Mortalidad por el Infarto. Y también es otra estrategia que está empezando a dar frutos. Tiene ya unos años, menos quizás que la del Seguro Social, pero son complementarias porque no toda la gente va a uno o va al otro hospital, ¿no? Entonces, sí hay esfuerzos, sí se está colaborando y todavía nos falta un trecho de trabajo para seguir mejorando esto.
Bueno, Marco, en realidad nos estás inyectando siempre una cuota de expectativa y de sano optimismo en torno a que, a pesar de que tenemos limitaciones y existen, como hemos hablado, dificultades para poder atender a los pacientes a veces en tiempo y forma, se están generando cambios como para optimizar los sistemas y que además esos sistemas puedan trasladarse a otras regiones de Latinoamérica, porque en definitiva los latinoamericanos compartimos muchas de las mismas necesidades en términos de salud. Bueno, Marco, esperamos encontrarnos contigo allí en México para poder disfrutar alguno de esos buenos vinos que tú sabes guardar allí en Querétaro.
Oye, y además muchos de ellos son argentinos, entonces vamos a poder degustarlos y me dará mucho gusto recibirte en tu casa, que es mi casa, y viceversa, Ricardo. Y bueno, no te vas a salvar de que te iré a visitar por allá también.
Te esperaremos aquí con un buen bife chorizo para acompañar ese vino. Bueno,
excelente.
Ha sido el doctor Marco Alcocer Gamba desde Querétaro, México, aquí en Eco City, una vez más.